En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Seguimos en Diálogos Comanches, seguimos acá en Uniradio, seguimos con Sebastián Martinelli, Julieta Lucena, Manuela Luna y Javier Almeida desde España, que estábamos justo hablando, estamos teniendo la conversación de taxi esta del tiempo, hablando de nuestro frío invernal y lluvioso de estas épocas y en los 45 grados que tienen a Manuela y Javier en este momento. Aparte veo que les da el solcito de costado y digo, uy, eso debe estar, cuando empieza a calentar esta gente se va para arriba. Nosotros siempre aprovechamos en Diálogos Comanches para trascender un poco el tema de cada una de las piezas en las cuales están trabajando, para hablar un poco justamente de lo que estaba pasando ahora, ¿no? Del efecto que tiene la cultura en la vida de la gente. Y realmente fue preocupante en esta época. Hemos intentado también trascender un poco el tema de la pandemia, porque ha sido muy bombardeado por los medios hablar de la pandemia, de los efectos y todo, pero sí hay un tema que es el rol del teatro, tanto la ausencia de teatro, que se ha sufrido tanto en esta época, como el retorno, la expectativa, las nuevas lecturas, lo que ha pasado, los nuevos aforos. ¿Qué sienten que ha pasado con el teatro? ¿Hubo una modificación del teatro? ¿Va a haber una modificación del teatro? ¿Qué ha pasado con el teatro en este extraño paréntesis en que nos vimos forzados? O sea, Manuela y Javier primero. Manuela.
Bueno, yo soy una afortunada, y Javier también. Hemos trabajado mucho, y tú lo sabes, porque tú nos has visto por redes.
Sí, yo he pasado por alto hablar del sex appeal del dramaturgo de Alfonsina, La muerte y el mar, que no, porque cuya belleza irradia, ¿no? Es careta, ¿no? El tipo era, ¿no? Pues la escribí yo la obra de ella, la escribí a Alfonsina, y tuve la gran suerte de que cayera como en las manos ideales que puede caer, que es en esta maravilla de pareja. Una obra difícil, porque hablar de Alfonsina Storni en España, que no es como hablar en Latinoamérica, ¿no?
Me llama la Alfonsina a mí. Me llama por la calle, el otro día me saludan, dice, adiós, Alfonsina.
¡Qué loco!
Han identificado
y me,
ya.
Me parece maravilloso, eso no me ha pasado nunca.
Claro, qué divino, qué divino.
Entonces, hemos tenido mucha suerte con la Alfonsina, mucha suerte, ya lo sabes. Sí. Con más aforo o con menos aforo, dependía de la pandemia, hemos tenido llenos.
Estamos recobrando, al hilo de tu pregunta, estamos recobrando un equilibrio que saltó por los aires. Uh-huh. Nosotros el 12 de marzo veníamos de haber estado, como bien sabes, con Alfonsina triunfando en la Sala Fundición, y todo pintaba muy bien. Todo pintaba que iba a ser un año de poder contar la historia, y mucho. Cuando se paró el mundo de forma inexplicable, todo se cayó. Y es verdad que ahora llevamos 2-3 meses recobrando con mucha intensidad, que todos los técnicos culturales, los programadores, la gente de cultura tenía una necesidad urgente de volver a programar cosas, claro, cuando se han podido abrir un poco los aforos. Entonces, hemos pasado de ese año y medio que va a pasar con nuestra vida a de repente fue todo un acelerón, y ahora yo creo, quiero creer que además es sano, se empieza ya a haber programado lo que va a pasar este año, compromisos que habían del año pasado, que nos habían quedado pendientes, poder cumplirlos, con lo cual el tema de programación sigue siendo un poco loco, pero que se empieza a ver una estabilidad. Claro, nosotros a día de hoy estamos en la quinta ola, una que además afecta mucho más a la juventud. Y se estaban abriendo los aforos, pero ahora vuelven otra vez a estar en tela de juicio.
Sí, la famosa, con lo cual, siempre Delta, somos los... la famosa Delta, ¿no? La variante Delta esta que...
La Delta y que además afecta mucho a la juventud, en este caso, claro, de 14 a 29 años, porque los que ya estamos pinchados, los que tenemos una edad, más o menos somos un 45% de la población, pero lo que queda es justo la juventud. Entonces, hasta que no estemos todos vacunados, va a seguir habiendo incertidumbre, golpes, etcétera. Y seguiremos adaptándonos seguiremos adaptando fechas, postergando si es necesario.
Y los aforos.
Y los aforos sí, siguen siendo
extraños. Eso económicamente sí, ahí lo notas mucho. Porque claro, sí, como vayas a taquilla...
Claro.
No es tiempo para ser emprendedor en el sentido de ser tu propio promotor, y cuando dependes de las instituciones les ves temerosos, no hay duda. Pero sí se ve una luz al final del túnel. Yo quiero crear siempre un mensaje positivo, y sí se ve un final de, creyendo que durante este 2021 va a ser un tiempo de adaptación, pero que para el 2022 nosotros, de hecho, sembramos y sembramos continuamente.
Nos gusta mucho hablar con ustedes porque siempre, aparte, es como una especie de reflejo, porque ha venido pasando históricamente, y no solo en la pandemia, sino que yo a veces en la política y a veces en la economía, que lo que pasa en España a los meses o al año empieza como a pasar acá. Entonces, Julieta y Sebastián, sobre esto mismo.
Bueno, o con respecto a si se modificó el teatro o no, yo creo que en parte como en pro de seguir trabajando, tuvo una iniciativa como de modificación en esto de poder expresarse por medio de vivos, ¿no? O de la venta de entradas por internet y eso, que en realidad yo encuentro que no es, o sea, sí es teatro, pero no es el teatro al que estamos acostumbrados, o al que nos gusta ver, o al que nos gusta sentir, inclusive desde mi punto de vista, hacer, ¿no? Tener el espectador, lo lindo del teatro es estar con el espectador ahí, ¿no? O sea, sentir eso, o sea, hacerlo desde un teatro vacío ya es muy diferente. Si bien está bueno poder hacerlo, como por un tema de militancia, ¿no? Y de estar ahí, de no bajar los brazos para que la cultura no decaiga, porque es importante la cultura para todo el mundo, ¿no? No, creo que sí, que ha cambiado, pero no sé si ha para modificarse, ¿sí? Si no, yo no veo que se vaya a modificar la estructura del teatro, capaz que integrando alguna cosita más o una cosita menos, pero no como estructura en sí. El teatro va a seguir siendo como lo venimos viendo, porque lo necesitamos así también.
Ah, siendo así desde los griegos, así que...
Claro, sí, y exacto. Y después, desde el punto de vista más institucional, nosotros con Julieta formamos parte del elenco del Teatro Circular de Montevideo, ¿no? Que tiene dos salas, tiene una que es frontal y otra que es circular. Nosotros ahora en esta obra en particular estamos en la frontal, que bueno, que desde el teatro nosotros hoy con esta obra somos la militancia también, ¿no? Porque mal o bien, Manuel y Javier también deben saberlo, uno se ha estado exponiendo constantemente haciendo funciones. Y de repente lo tomamos como, nosotros tuvimos con Juli un momento como reflexivo ya después de que habíamos hecho y puesto la obra en pandemia y todo, y de decir, che, pero estamos jugados igual un poco, ¿no? Claro. Porque así fueran 30 personas y no, y no estamos viendo a la familia, y no estamos jugando, sí, bueno, nos estamos jugando por esto, ¿no? Y el teatro hoy por hoy tiene... Para poder sostenerse, tiene, por ejemplo, el socio amigo, tuvo que sacar, porque nosotros también somos parte
del socio. Contanos un poco de eso, porque también estoy hablando con gente del Circular que le interesaba contarle un poco la historia del socio amigo.
Bueno, esta historia del socio amigo en realidad surge básicamente hace muchos años atrás. El teatro Galpón, como si no me equivoco, el Victoria, el Circular, o en demás los teatros de Montevideo que habían en general, tenían un sistema de socios del teatro, ¿no? Como quien se hace socio de un club, ya existía esto. Entonces, la gente iba generando como una especie de pertenencia, ¿no? En esto yo soy socio del Circular, soy socio del Galpón, y con eso, bueno, obviamente lo que tenían era acceso a podía ser o a preestrenos, o a los estrenos, o a ver las obras normalmente. Un poco se volvió a eso, básicamente por un tema de que el teatro necesita algo de ingreso, más allá de lo que puede recibir o no como algún subsidio del Estado, que sí lo recibe, pero no alcanza a sostener un teatro, que actores sostengan un teatro. Nosotros no somos ningún inversionista, ni tenemos empresas, se pueden imaginar, ¿no? Entonces, sostener un teatro, nomás levantar la llave de la luz del teatro, te bajan $100 de luz, ¿me entendés? Así, por abrir. Entonces... Nada, esto del socio amigo del Circular es eso, una iniciativa del teatro que lo que quiere hacer es acercar a la gente y que por una cuota muy, muy económica, que es de 150 pesos, lo que sería en euros 3 euros.
3 euros, te iba a decir, sí.
¿No? Lo que sería más o menos 3 euros, como para contextualizar a Manuel y a Javier también. Eso es mensual, ¿no? Una cosa que se pagan 150 pesos mensual y a nosotros... Y no es que no es una cosa, no nos vamos a ser millonarios, ni vamos a pagar todas las cuentas, pero de repente todo un poquito suma. Entonces estamos en esto, intentando hacer socios para el teatro.
Pero Julieta, el Circular sí fue uno de los teatros que en pandemia declaró en un momento, digo, no sabemos si vamos a poder volver a abrir. O sea, la gente de la cultura,
yo creo que el teatro,
temblamos cuando escuchamos, fue el teatro que declaró directamente, quizá no podemos abrir directamente.
Sí, yo creo que el circular puso en boca algo que nos estaba pasando a todas, ¿no? Y a todos los actores, trabajadores de la cultura, de la mayoría de las instituciones, de los otros teatros independientes también han pasado por momentos de desolación realmente, porque ha sido un tiempo que parecía interminable. Sí, nosotros ahora estamos medio que saliendo de la zona catastrófica, pero igual nunca se sabe qué pasa, entonces siempre está esta alerta y también esta necesidad de aprovechar lo que hay, ¿no? Nosotros ahora decíamos, bueno, volvamos por el tiempo que se pueda, siempre ante la posibilidad de que te vuelvan a cerrar, ¿viste? Es como un estado de incertidumbre, de emergencia continua, que aún no se abandona, ni creo que nos queda un tiempo todavía de estar ahí. No, pero sí, creo que en el momento que se puso en boca también fue un llamado de atención, ¿no? Para decir, bueno, necesitamos ayuda para sostener esto.
Claro. No, nos queda el último tramo del programa y hay un par de temas que no quiero dejar de tocar con ustedes. Uno es, si tuvieran que explicarle a las personas que no han sido consumidores de teatro, que no han ido al teatro, ¿qué se están perdiendo? ¿Cuál es para ustedes las claves del por qué hay que ir al teatro? ¿Por qué es tan importante para una sociedad hacer teatro? ¿Cuál es la construcción que se genera en torno a esta disciplina absolutamente mágica y que ha trascendido los tiempos y las sociedades y las culturas, como es el teatro? Javier y Manuela.
Bueno, para mí el teatro es pura magia porque cada función es única, eso ya lo sabemos, y creo que esa magia solo se da ahí, o por lo menos yo la percibo así, y esa conexión con el público, esa emoción con el público, sea la que sea, yo solo la creo que se vive de esa forma tan especial en el teatro, y eso no te lo puede perder.
Y tras un periodo de encierro o de confinamiento como el que hemos vivido, a mí hay una frase que me gusta, y es decir, que antes solía llamar al teatro como una vía de escape de tu vida cotidiana, de tu forma de vivir, de tu rutina. Yo ahora creo que es una vía de sanación. Y digo sanación en el más amplio sentido de la palabra, porque todos encerrados 24 horas con nuestras parejas, con nuestros entornos, hemos cambiado a nivel interno. Y el compartir una sala de teatro y la energía que es retroactiva, tanto de escenario hacia público como público a escenario, se convierte en algo sanador para el actor, con lo cual quiero creer que es sanador para el público.
Totalmente. Seba y Julieta.
Y bueno, y como yo, para agregar en realidad lo que ellos dicen, que comparto 100%, es el teatro no está ni en 2D, ni en 3D, ni en 4K, ni en nada. El teatro es vida, el teatro está vivo y es pura sensación y emociones de las buenas y de las malas. Cuando voy a ver una obra mala, también me llevo un montón de cosas. Y también estoy y salgo con una crítica, y salgo enojado, y salgo transformado, porque es una transformación. Entonces, creo que es lo que te da el teatro, en lo emocionante, en lo lindo, y en lo que desilusiona también.
Sí, yo comparto eso. Siento que tiene mucho que ver en este tiempo de aislamiento que experimentamos, es un espacio de intercambio. Y quedan muy pocos. Claro. O sea, no, hay muy pocos espacios de intercambio genuino, del intercambio que implica la vulnerabilidad de los dos roles, ¿no? Uh-huh. De quienes nos paramos ahí a contar una historia y de quienes entregan su tiempo, su atención y su presencia a ser narrados, a ser contados, a imaginar, a poner el cuerpo también como para co-construir, porque la obra se va haciendo entre todos quienes estén en la sala en ese momento. Entonces, de alguna manera creo que es uno de los espacios de intercambio más genuinos que tenemos y efímeros, y por ser efímeros también potentes, ¿no?
Claro, claro, es una maravilla. Yo les quiero dar muchísimas gracias por haber compartido este ratito que lógicamente se nos fue volando. El sueño, yo quiero esto mismo, que sea una cena el año que viene, o un almuerzo, un asado, con Javier y Manuel acá, o con Julieta y Sebastián allá, o ambas cosas vamos a tener en grande, y seguramente nosotros teníamos entre los proyectos que se cortaron el año pasado era venir a hacer a Alfonsina acá a Montevideo, pero bueno, Como bien dijo Javier, lo único que hicimos fue postergarlo un poquito. Esperemos que el año que viene podamos ya plantearlo acá. Y lo mismo con Sebastián y Julieta, y mírame que nos miran, que seguro, aparte yo creo que la riqueza de cruzar culturas que son la misma en realidad, ¿no? Como pasa con la nuestra, con este hermoso idioma español que manejamos y nos hermana tanto. Yo creo que es un poco uno de los objetivos de este programa, además, y yo les agradezco muchísimo haber estado acá esta mañana con nosotros, acá en Unirradio, y esperamos repetir esta con futuras obras, juntos, separados, o con las propuestas que ustedes quieran. Acá tienen vuestra casa.
Muchas gracias.
Así que, nada, quedamos... Nos vemos, gracias Javier, gracias Manuela. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo actúan? ¿Cuándo se puede ir a verlos?
Estamos, además lo dijeron ayer, estamos
en agosto,
y ya es el tercer año, en el Notaira de Alcalá de Guadaira, que es uno de los festivales prestigiosos de teatro en verano, y vamos a estar 5 días con los Quintero en.
Sí,
y en un
marco los teatros natural, en los pueblos, aparte de España, son maravillosos, se llena el teatro, toda la gente del pueblo a ver. La vida en los pueblos en España es un tema aparte que envidiable, por otra parte, lo que pasa en los pueblos y cómo hay una comunidad cultural que va a atiborra los teatros cuando vienen las compañías. Hay un apoyo espectacular de ese lado.
Estuvimos el año pasado con Alfonsina. Uh-huh. Y
encantó
y gustó muchísimo. Nos pidieron que por favor los pusiéramos en nuestra agenda y para nosotros un placer.
¡Qué maravilla! Y Sebastián y Julieta, entonces, al borde del estreno y del reestreno, ¿verdad?
Ahora, claro.
¿Cuántas funciones hacen? ¿Ya saben cuánto van a estar?
No, mirá, sabemos que arrancamos este sábado y este domingo, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19, no sabemos cuándo bajamos, porque en definitiva nosotros estamos a la orden para hacerla hasta que explote el teatro. Pero no sabemos, no tenemos fecha de bajada aún, porque estamos, como habíamos hablado hoy, súper expectantes de qué es lo que pasa. Por ahora la cosa está mejorando, entonces parece que todo como va a ir mejor, pero sabemos que puede esto volver a bajar y eso extendería nuestra estadía ahí. Así que no sabemos. Claro, claro.
Bueno, Un fin de semana a la vez.
Partido a partido, como decía.
Sí, partido a partido.
Bueno, muchas gracias por haber estado acá y yo despido a toda la gente de Diálogos Comanches que está acá en Unirradio. Nos vemos el próximo, nos escuchamos, mejor dicho, y nos vemos también, es lo que tiene esta virtualidad, que nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí.
Diálogos Comanches. Con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Unirradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.